Nosotros hemos escogido para el título del mensaje de esta mañana, el arrepentimiento que transforma. Es un título que quizás en español no tenga mucha significación, pero el verdadero arrepentimiento transforma. La palabra arrepentimiento en su original, metanoia, significa un cambio de mente, una transformación mental. Y desde ese aspecto, desde esta perspectiva, yo quisiera pues tomar los próximos minutos del mensaje de esta mañana para compartir con ustedes las enseñanzas bíblicas sobre el arrepentimiento que transforma, el arrepentimiento que transforma. Y antes de entrar en materia, yo quisiera decirles que debe de haber en nosotros, en nuestro interior, razones muy fuertes para que consideremos o no la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Aquellos que no están preocupados con la vida después de la muerte, ciertamente que no pondrán atención a la enseñanza sobre un arrepentimiento. Aquellos que ignoran que después de la muerte ellos pasarán toda una eternidad en la ausencia de Dios, en la oscuridad espiritual, sufriendo en un lugar que fue hecho para Satanás y sus ángeles, un lugar donde habrá llanto, lloro y crujir de dientes, tales personas ciertamente no pondrán mucha atención a la enseñanza sobre la necesidad de un arrepentimiento. Pero aquellos que reconocen que conforme las Escrituras está destinado al hombre una vez la muerte y después el juicio, aquellos que se dan cuenta de que el hombre por naturaleza es un pecador, está destituido de la gloria de Dios, aquellos que entienden que no hay nada, absolutamente nada, que hagamos nosotros para escapar a la ira venidera, entonces estas personas estarán a la merced de la misericordia de Dios y entenderán que no es la capacidad humana de escapar a la condenación, sino el amor, la misericordia, la dádiva de Dios que nos quiere alcanzar y rescatar y transformar para que tengamos vida y vida en abundancia. Una otra razón para que consideremos la necesidad del arrepentimiento a la luz del texto que hemos leído es que aparentemente en los días de Jesucristo, aparentemente en los primeros siglos del cristianismo, la gente que esperaba, de acuerdo con la predicación del Evangelio en aquel entonces, aguardaba la venida de Cristo para aquellos días, como tal no ocurrió, ellos tiraban la toalla y ellos decían, ¿dónde está la promesa de su venida? Lo que ellos ignoraban es que Dios no se mueve por el tiempo de los hombres. El tiempo no existía en la eternidad. Dios es eterno. Dios vivía en la eternidad. Y cuando Él quiso hacer al hombre, Él entonces hizo el tiempo para que pudiera catalogar en el tiempo cierto su agenda, la agenda de Dios, y Dios pudiera manifestar su poder, su gloria, su gracia, su misericordia, su amor a todo aquel que cree en su nombre. Y una otra razón por la cual nosotros debemos de urgentemente considerar la necesidad de un arrepentimiento que transforma es que a pesar de que muchos nieguen la existencia de Dios, nosotros estamos estudiando, nosotros estamos conociendo un libro que hasta hoy no se ha encontrado en él ninguna mentira, ningún error, porque todo lo que la Biblia ha establecido, aún contra la ciencia de nuestros días, la Biblia siempre ha tenido la razón. La ciencia ha sido comprobada en su equivocación muchas veces desde que se ha levantado contra la palabra de Dios, porque es una palabra fiel, una palabra verdadera, una palabra eterna, una palabra viva. Y esta palabra nos hace saber que habrá un día de un ajuste de cuentas, porque Dios nos llamará a su presencia. Y si no nos hemos arrepentido, o sea, si no hemos sido transformados, en otras palabras, si no hemos nacido de nuevo, no heredaremos el reino de Dios. Alguien comentó conmigo que el pastor está predicando mensajes muy fuertes, muy duros. Y mi contestación para aquel hermano fue que yo me siento, hermanos, a los 33 años de ministerio en esa iglesia, muy responsable por la enseñanza que comparto desde el púlpito, por la enseñanza que nosotros pues llevamos a cabo en esta congregación. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias, pero me atrevo a decirles que cualquier iglesia, cualquier religión, no importa su nombre, si no está enseñando de acuerdo con la palabra de Dios, es una religión de basura, una religión de mentira, una religión vacía, que está llevando a millones al fuego del infierno, porque son ciegos, guía de ciego, y para ellos está reservado el fuego eterno. Yo estaré analizando un versículo de los 10 que hemos leído en la segunda carta de Pedro, pero antes de invitarles a considerar el primer punto, y el mensaje será corto, no se preocupen, quisiera decirles que nosotros estamos viviendo aquí en los Estados Unidos en lo que yo llamaría el segundo invierno. Hace poco nosotros tuvimos el invierno, y ahora reempezó el invierno más fuerte. Y no solamente eso, nosotros nos damos cuenta de que en América, a pesar de que estén algunos hablando de que la tierra se hizo más caliente, está más fría este año que en los años anteriores. Esta semana que pasó, a muchas escuelas en el estado de Texas, que es uno de los más calientes, con excepción de la Florida, muchas escuelas tuvieron que cerrar sus puertas por causa del hielo, por causa de la nieve, por causa de las condiciones climáticas. Y además de eso, el clima ha estado como que se volvió loco en Australia y en Brasil, en América y en muchas otras regiones de nuestro planeta. Y todas esas señales son instrumentos usados por Dios para despertar a los millones que no han reconocido todavía la necesidad del arrepentimiento que transforma. En cierta ocasión el Señor Jesucristo se encontraba hablando con sus discípulos y ellos le hicieron tres preguntas en Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra siglo aquí significa mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo eso será principio de dolores. Les invito pues a considerar conmigo en los minutos que tomaremos para este mensaje el tema el arrepentimiento que transforma. En primer lugar, tomemos en cuenta que nuestro Dios es el Dios de las promesas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La primera parte del versículo dice: el Señor no retarda su promesa. El Dios nuestro es el Dios de promesas. Y todas las promesas del Señor están en el sí y en el amén. Eso significa que se cumplirán, porque Cristo dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. El Señor no retarda su promesa, escribió el apóstol Pedro. El Señor aquí se refiere al Dios, Dios Padre. Hay ocasiones cuando el Señor se refiere a Cristo. Pero él dijo: el Señor no retarda, o sea, no demora. No está posponiendo su promesa, sino que la promesa de Dios tiene un tiempo específico. Y la promesa aquí se refiere a la promesa de su venida, de acuerdo con el versículo 4 que dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay promesas, los políticos prometen y fallan. Los hombres prometen, las mujeres prometen, todos fallamos, pero Dios nunca fallará. Sus promesas son eternas, son verdaderas. Dios jamás se equivoca. Entonces, cuando Pedro escribió: el Señor no retarda su promesa, estamos hablando de un Dios que ha manejado su creación por medio de sus promesas. En segundo lugar, otra parte, la segunda parte de este versículo dice: según algunos la tienen por tardanza. Significa que Dios, nuestro Dios, es el Señor del tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Yo les dije que algunos estaban esperando el regreso inmediato del Señor Jesucristo. Muchos estaban pasando por persecuciones muy duras, muy severas. Ellos eran burlados por sus amigos y aún mismo por sus familiares, porque habían abandonado sus ídolos, abandonado su paganismo, abandonado sus mentiras para creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Y había también aquellos cristianos que estaban muy impacientes porque querían estar ya libres de este mundo y encontrarse en la presencia del Señor. Entonces hemos visto hasta ahora que nuestro Dios es el Dios de las promesas. En segundo lugar, nuestro Dios es el Dios, es el Señor del tiempo. En tercer lugar, Pedro escribió diciendo: sino que es paciente para con nosotros. Nuestro Dios es un Dios paciente, un Dios que espera, un Dios que tiene un propósito. La palabra de Dios dice que la espera de Dios, la demora de Dios, es por consiguiente una prueba de su paciencia, de su amor. Y veremos en el mismo versículo que Él no quiere la muerte de los impíos. La palabra de Dios dice que en Romanos 6:23 la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paciencia de Dios está en que Él sigue tocando la puerta, un texto que miles de veces hemos escuchado en esos 33 años, cuando el Señor habla en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El Señor sigue tocando, el Señor sigue llamando vez tras vez, y la gente sigue ignorando la voz de Dios, que quiere rescatar y transformar para que tengamos vida y vida en abundancia. Estamos hablando entonces en esa tercera parte que nuestro Dios es un Dios paciente. El salmista en el Salmo 86, versículo 15, propone una pregunta muy interesante. Salmo 86, versículo 15, diciendo: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Esa expresión es como una pregunta dentro de la alabanza del salmista en este Salmo 86. El libro de Éxodo, también en las páginas del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6, la Escritura dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estamos hablando del Dios que es paciente. Pedro entonces dijo: sino que es paciente, ¿para con quiénes? Para con nosotros. Nosotros aquí involucra a brasileños y salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos, peruanos y americanos, rusos y japoneses, todas las naciones. Por eso leemos en otro texto ya muy conocido, en Juan capítulo 1, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quisiera tomar unos pocos segundos para analizar la palabra potestad. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa, hermanos y amigos, que no somos hijos de Dios a través del primer nacimiento. No podemos ser hijos de Dios a través de nuestro propio esfuerzo. Necesitamos de un poder sobrenatural, que es una dádiva de Dios. A los que creen en su nombre, a los que confían en su nombre, a los que guardan su nombre, a los que se comprometen con su nombre. Y aquí hay otra revelación que necesito hacer en ese instante. La palabra nombre, como ya hemos en tantas otras ocasiones subrayado, nombre quiere decir autoridad, poder. Es el poder de Dios. Entonces Pedro escribió: sino que es paciente para con nosotros. En cuarto lugar, nuestro Dios, además de ser un Dios paciente, es un Dios de compasión. Es un Dios compasivo. Diciendo: no queriendo que ninguno perezca. Eso significa que Dios no quiere la condenación de los impíos, de los pecadores. Dios no hizo el infierno para nosotros. Él hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero hay un problema. Aquel que no es un hijo de Dios a través del segundo nacimiento, todavía es un hijo del diablo a través del primer nacimiento. Porque a través de un hombre entró el pecado en toda la raza humana, y con el pecado la muerte. Pero Dios no quiere, no desea la condenación de los pecadores. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere la perdición de los hombres. El plan de Dios es que nosotros consideremos nuestra condición, reconozcamos que no hay un justo ni aún uno. Entendamos que ninguna religión nos puede salvar, ninguna iglesia nos puede rescatar, Ningún santo, ninguna virgen, ningún papa, ningún pastor, nadie nos puede perdonar los pecados. Es una obra exclusiva de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted sigue confiado en estas cosas, está todavía atrapado, encadenado. Necesita que el Señor rompa sus cadenas. Porque si usted muere en sus pecados, usted sufrirá eternamente en el lago de fuego, como nos enseñan las Escrituras. Entonces, el cuarto punto de nuestro mensaje es que nuestro Dios es el Dios de la compasión. Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El versículo siguiente es un versículo clave que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La misión de Jesucristo es salvar al pecador, salvar al mundo. Usted y yo tenemos que recibir o rechazar a Jesucristo. El Señor no quiere la perdición, no quiere la condenación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 14, Mateo 18, versículo 14, encontramos las palabras del Señor diciendo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nosotros hemos visto esta mañana, en primer lugar, que nuestro Dios es un Dios de promesas. En segundo lugar, nuestro Dios es el Dios del tiempo. Él está deteniendo su mano, esperando con paciencia. Nuestro Dios, en tercer lugar, es el Dios de paciencia, es el Dios paciente. Y hemos visto, en cuarto lugar, que nuestro Dios es el Dios de compasión, es un Dios compasivo. Y en último lugar, en quinto lugar, nuestro Dios es el Dios de la oportunidad. Pedro, en su carta, en el versículo 9, concluye este versículo diciendo, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra sino significa que está contrastando con las palabras anteriores que dicen, no queriendo que ninguno perezca, sino, o sea, al contrario. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que todos. Por eso el versículo que ya hemos citado en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. Hay algunas iglesias pentecostales que enseñan que solamente algunos serán salvos. Hay algunas iglesias aún bautistas que enseñan que el Señor ya escogió antes quién va a salvarse y quién va a perderse. Pero todas esas enseñanzas, hermanas, son espurias, son mentirosas. Porque si el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, si Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no perezca, no se pierda, Dios no hace acepción de personas. Él ha cambiado a ladrones y prostitutas. Él ha cambiado a adúlteros y fornicarios. Él ha cambiado a homicidas y toda clase de pecadores a través de la historia de la raza humana. Y ese Dios mira con amor, dando oportunidad para que ninguno de nosotros tenga la excusa de no haber tenido una chance, una oportunidad de salvarse. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el Señor habla en el capítulo 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos, ¿cuántos? Todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. Nuestro Dios es el Dios de la oportunidad. ¿Qué oportunidad nos da Dios? La oportunidad de que nos arrepintamos. Él quiere que nos arrepintamos. Algunos han tenido remordimientos y por eso regresaron al vómito como el perro, dice las Escrituras. Pero el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que transforma. Transforma. Cuando hablamos de transformación, yo me acuerdo de la mariposa, por ejemplo, que empieza su vida atrapada en un lugar, arrastrándose en la tierra, caminando con dificultad, con el rostro para abajo. Y cuando llega el momento de la transformación, su cáscara se abre y sale de ahí una mariposa preciosa y vuela. Y ella jamás volverá a ser aquel animal de antes. ¿Por qué? Porque lo que pasó con la mariposa no fue un remordimiento, fue una transformación. De igual manera, hermanos y amigos, el verdadero cristiano, él experimentará una transformación tal que aquel que pecaba no volverá a pecar. O sea, no tendrá en su corazón el deseo de estar pecando continuamente. Aquel que era esclavo de los ídolos, él no volverá a doblar sus rodillas delante de imágenes de yeso, de palo, de piedra, de oro, de plata, de papel y otras tantas cosas más. Aquel que mataba ya no tiene ganas de matar. Aquel que odiaba ahora tiene la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. Entonces Dios, nuestro Dios, es el Dios de la oportunidad, en que, como dijo el apóstol Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que nos transformemos. Y dentro de la misma lógica de la mariposa, que se levantó de allí y voló y jamás volverá a ser lo de antes, cuando Cristo prometió que tendríamos vida y vida en abundancia, significa que la vida espiritual de un cristiano es una vida que crece cada día. Y he mencionado aquel versículo preferido en Proverbios 4:18, que la vereda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Pero cuando yo veo a esta gente que encuentra excusas de cualquier manera para cualquier actividad, cualquier cosa, yo me pregunto, ¿ha sido realmente transformado? No estoy juzgando a nadie, hermanos. Nosotros todos fallamos, somos pecadores. Y Pablo decía que él era el mayor de los pecadores. Y nosotros tenemos que sentirnos así, con humildad. Pero necesitamos tener metas como cristianos. Una vida cristiana que crece. Y aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, reconocer la necesidad del arrepentimiento que transforma, para que sean bendecidos, sellados, guardados, salvos. Yo quisiera en la conclusión decirles que hay muchas personas que dicen: pastor, yo no sé si puedo aceptar a Cristo. Y yo les pregunto: pero ¿cuál es el problema? Es que yo no sé si podré cumplir. Usted y yo no podemos cumplir. Es Dios el que nos da la fortaleza. Es Dios el que nos ayuda a que nos mantengamos firmes. Aquellos que han recibido el boletín de esta mañana, en la carátula dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no acepté a Cristo porque tenía la seguridad de poder cumplir con el Evangelio. No cumplo, hermanos. Y aquel que diga que cumple 100% es un mentiroso. Porque nosotros pecamos por pensamientos, palabras y obras. No solamente pecamos por lo que hacemos, pero mucho más por lo que dejamos de hacer. Pero si tenemos a Cristo, nosotros tenemos una ventaja que el pecador sin Cristo no tiene. Nosotros tenemos el poder de lo alto. Nosotros tenemos vida en nuestro corazón. Nosotros tenemos fuerzas. Y la renovación de nuestro entendimiento para que prosigamos y anunciemos lo que nosotros hemos predicado esta mañana, cuando el apóstol dijo en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted esta mañana todavía no tiene la convicción del perdón de todos sus pecados, la certeza de la salvación eterna de su alma, esta mañana usted está delante de Dios por haber escuchado este mensaje, y usted tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad. Y la decisión no es mía, la decisión no es de Dios, la decisión es exclusivamente suya. Usted ha escuchado la voz de la palabra de Dios, y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras la iglesia está en una actitud de oración, yo quisiera dar oportunidad. Quién sabe, esta mañana alguien logró comprender su necesidad de un arrepentimiento que transforma y anhela hoy estar en paz con Dios, recibir perdón para todos sus pecados y salvación eterna para su alma.